Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
Las 12:30 ya en el reloj, ya sabéis que hasta las 2, donde hoy nos vamos a ir hasta Tudela para ese balance de final de fiestas, a ver cómo desde el ayuntamiento el alcalde valora esas fiestas de Santa Ana que después de 2 años volvieron a la normalidad. También hoy nos vamos a ir a hablar un poquito del tráfico porque este fin de semana hemos tenido bastante trabajo, ya sabéis que era operación salida y regreso por finalizar mes y también finalizar quincena. Además, como siempre, Guardia Civil y después nos iremos hasta ANFAS, a ese programa de vacaciones que recupera la normalidad también después de la pandemia. Hoy con Consumidores Irache hablaremos de esas webs intermediarias donde, bueno, pues podemos coger nuestras vacaciones, pero luego, si no salen bien las cosas, a ver que si, quién se hace responsable de todo este asunto. Y también hablamos de caza. Vamos a hablar del tema de los jabalís, de cómo controlar de forma natural a esa población cinegética de los jabalís en Navarra. También repasaremos la cultura que tenemos durante el día de hoy y mañana y además fiestas que seguimos con muchas comunidades, con muchas poblaciones de Navarra en fiestas. Todo esto, ya lo sabes, hasta las 2 aquí en COPE Navarra.
Día a día, tu ciudad. Vive Pamplona.
Esta tarde arranca el ciclo Versionando, que cada lunes de este mes, a partir de las 8 de la tarde, llevará a la Plaza de San José un grupo musical de versiones. La primera banda en estrenarse en este escenario será hoy Rock Classical Trio. Y arranca esta noche el ya tradicional Noches de Cine, que cada día durante el mes de agosto a las 10 llevará a los diferentes barrios de la ciudad la proyección de una película con acceso gratuito. La cita hoy es en el Parque de Chavacoiz con el largometraje Peter Rabbit 2 A la Fuga. Mañana martes arrancan las catas de vinos con denominación de origen Navarra, que cada semana se van a ofrecer en el entorno de la Ciudadela en jornadas de martes y miércoles. Para apuntarse a alguna de las sesiones hay que visitar la web ayuntamientopamplona.sacatuentrada.es.
Más información en el teléfono 010 o en la web pamplona.es. Ayuntamiento de Pamplona.
Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
Y después de esas festividades de Santa Ana que cerraban en el día de ayer, nos vamos hasta Tudela y saludamos ya a su alcalde, Alejandro Toquero. Alejandro, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, una valoración de estas fiestas de Santa Ana con vuelta a la normalidad. Ya la semana pasada, después del chupinazo, decíamos que el balance de arranque era positivo, muy multitudinario. ¿Y cómo se ve ahora después de toda una semana de festividades?
Bueno, pues lo primero, decir que han sido unas fiestas de vuelta a la vida, que para eso es que sea importante. Y la verdad es que han sido unas fiestas que ni las habíamos soñado de cómo se han desarrollado. Primero desde el cohete, que fue multitudinario. En la vida se había visto tanta gente en fiestas de Tudela, en un comienzo de fiestas. Y luego cómo han ido desarrollándose todo tipo de actos, tanto los organizados por el ayuntamiento, las peñas, los colectivos, multitud, o sea, en todos ha habido muchísima gente. No ha habido nada, nada grave que reseñar, y eso también es una muy buena noticia, Por lo tanto, fue una valoración de sobresaliente y yo como alcalde estoy muy, muy contento.
Por analizar cada una de las partes, esta mañana en ese avance también de balance se decía que probablemente sean las fiestas más multitudinarias en varios años que se recuerdan, con una asistencia en los dos fines de semana muy elevada y también durante la semana.
Sí, al ampliar un día más las fiestas y en vez de acabar el sábado acabar el domingo, pues bueno, han sucedido dos fines de semana festivos con todo lo que ello conlleva y efectivamente, como tú bien dices, yo no recuerdo unas fiestas tan multitudinarias. Hemos triplicado la población de la ciudad con lo que supone de retorno económico, tanto para pues bueno toda la hostelería, el comercio, las peñas y también a nivel turístico a la ciudad, que es importante. Bares y peñas están muy contentos, nos lo han dicho uh-huh. que ha funcionado muy bien el tema de ampliar el día y que han notado muchísima gente, no solo en los momentos puntuales, sino a lo largo de todos los días, de los 8 días festivos. Y es cierto, no hay más que ver las imágenes del cohete del 24 de julio, cómo estaba la Plaza de los Fueros, cómo estaban las calles aledañas, pues la calle Gaztambide de Carrera, donde la gente no podía acceder a la plaza, eso no había sucedido nunca. Uh-huh. Bueno, pues yo creo que misión cumplida, la gente tenía muchas ganas, la gente se lo merecía, lógicamente, después de estos dos años tan tan crueles que hemos pasado. Y lo bonito es que han sido unas fiestas para disfrutar, donde no ha pasado nada raro, donde ha habido mucha gente y ha habido muy, muy buen ambiente.
En esa seguridad de la que hablaba, que no ha habido cosas graves que destacar, también se sacaba ese balance de detenidos. Eran 13 las personas detenidas durante la celebración, dos por temas de violencia de género que se investigan. Unas fiestas en lo que cabe, y entre comillas, por parte de los cuerpos policiales, las destacaban ciertamente entre la normalidad y tranquilidad.
Sí, con tanta volumen de afluencia de gente, el parque de las distintas fuerzas y cuerpos de seguridad es muy pequeño, por lo tanto, también es buena noticia. Habíamos preparado un operativo nunca antes visto también. En Tudela, más de 400 efectivos han velado por la seguridad de la ciudad. Desde aquí, pues, dar las gracias a Policía Local, Policía Foral, Policía Nacional y Guardia Civil. Y también dar las gracias a Protección Civil Tudela, que ha estado en todo momento pues cuidando de los tudelanos en todos los eventos de la ciudad. También a Cruz Roja, a la Brigada de Obras, a los efectivos de limpieza, que también han hecho un gran trabajo, de la Mancomunidad de la Ribera. La verdad es que hemos utilizado muchos efectivos de muchos aspectos para que bueno la ciudad estuviera bonita, estuviera tranquila y estuviera segura. Y yo creo que ha funcionado muy bien.
Como bien decías, bares y hostelería contentos. No sé si ha podido hablar ciertamente de forma directa con alguna de las asociaciones o alguna de las peñas para saber, por ejemplo, si se han recuperado esos niveles de 2019. Entiendo que con la subida de tanta afluencia de género de gente se habrá recuperado también esas cifras de antes de la pandemia.
Sí, nosotros hemos hablado con peñas, hemos hablado con bares, nosotros no tenemos los números, pero todo lo que hemos ido hablando con los responsables de ellos nos han dicho que han sido unas grandísimas fiestas, como hacía mucho lo recordaban, que ha ido muy bien, que están muy contentos, que han tenido gente en todo momento, y eso entiendo que es pues un retorno económico importante para ellos, que al final es lo que buscábamos también, con esa ampliación del día, para que hubiera dos fines de semana, también engalanando de una forma especial la ciudad, que la hemos puesto más bella aún si cabe, pues con banderas, con estandartes, uh-huh. Bueno, pues haciendo una ciudad bonita y atractiva para que todo el mundo que nos quisiera visitar la disfrutara. Y ellos, todas las palabras que hemos recibido por su parte han sido de estar muy alegres, de estar muy contentos y de que efectivamente ha funcionado.
También dos de los actos que más ganas había de recuperar, los encierros, que han sido en la medida y en la gran mayoría limpios y sin mucho percance, y también esas dos corridas de toros con grandes nombres y con gran resultado.
Sí, pues Tudela es taurina y se ha demostrado, pues bueno, pues los encierros también, muy típico de nuestra tierra, lógicamente, se han disfrutado, no ha habido nada que reseñar. Bueno, un herido que tenemos...
todavía en UCI.
Sigue estando ingresado en el hospital, ahí está evolucionando. Y luego, pues sí, las dos corridas de toros, pues bueno, pues fue... fueron muy bonitas y, bueno, el gran triunfador fue Ginés, pues está claro que bueno, cortó dos orejas y el rabo. Fue una gran corrida de toros donde disfrutamos mucho y los tudelanos disfrutaron. Por lo tanto, yo creo que también la Tudela taurina disfrutó muchísimo.
Por último, un apuntillo, y es que, bueno, pues quizás, no sé si el punto negativo, pero sí que es verdad que en la procesión, pues así como en muchos pueblos o en muchas villas o ciudades de la Ribera que han estado en fiestas, también en el norte ha habido representación navarra, del gobierno de Navarra, en Tudela, capital de la Ribera, segunda ciudad más poblada de Navarra, no hubo representación e instituciones del gobierno de Navarra.
Sí, nosotros invitamos a las máximas autoridades a la procesión de Santa Ana, al día grande, de donde los tudelanos honran a su patrona. Nos acompañó el presidente del Parlamento, nos acompañó el delegado del gobierno de España, y bueno, pues también estaba invitada la presidenta del gobierno de Navarra como máxima autoridad de nuestra tierra. Y no, pues bueno, no nos acompañó, no tuvo a bien acompañar a los tudelanos. No, yo entiendo que puede tener una agenda complicada, pero no, tampoco delegó en nadie del gobierno de Navarra para que nos acompañara. Hay 13 consejeros, creo recordar. Yo los he visto por otras poblaciones, no los he visto en la procesión de Santa Ana. Pues bueno, pues se lo tendrá que preguntar al gobierno de Navarra. ¿Por qué no quisieron acompañar a los tudelanos en su día grande? Mi opinión es que el gobierno de Navarra no estuvo a la altura ese día.
Pues con esto, Alejandro Toquero, muchísimas gracias por esta valoración. Y bueno, ahora solo queda esperar un año entero y con pues la guinda que se ha puesto este año y cómo ha aumentado todo, por delante, un año que trabajar para que las fiestas de 2023 sean igual de fantásticas.
Pues hemos puesto el listón muy alto, demasiado, pero es cierto que eran nuestras primeras fiestas como equipo de gobierno de Navarra Suma y queríamos hacer unas fiestas muy especiales, pero sí, bueno, pues ya habrá que empezar a trabajar en hacer unas siguientes fiestas, una Santa Ana 2023, que como mínimo igualen a las de este año.
Pues muchísimas gracias, Alejandro Toquero, y ahora a disfrutar del verano, que supongo que toca ya coger vacaciones y también disfrutar un poco de él. Muchísimas gracias y un saludo.
Gracias, un abrazo a todos.
Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado. She asked me, son, when I grow old, will you buy me a house of gold? And when your father turns to stone, will you take care of me? She asked me, son, when I grow old, will you buy me a house of gold? And when your father turns to stone, will you take care of me? I will make you queen of everything you see. I'll put you on the map. I'll cure you of disease. Let's say we up and left this town and turned our future upside down. We'll make pretend that you and me lived ever after happily. She asked me, son, when I grow old, will you buy me a house of gold? And when your father turns to stone,
queen of everything you see. I'll put you on the map, I'll cure you of disease.
Y nos vamos hasta Adona. Ya sabes que siempre es un buen día. ¿Un buen día para qué? Para donar sangre. Y es que Adona en este momento está en llamamiento para llenar esas arcas de sangre en Navarra. Ya sabéis que los días o los grupos sanguíneos que más necesitan ser renovados o que más sangre necesitan son el B negativo y el AB negativo. Estos dos grupos hacen falta especialmente y así lo avisan desde Adona. Siempre es un buen día, como decimos, para donar sangre y además es muy sencillo y fácil. Solo tienes que pedir cita o informarte en adona.es y de esta manera pondrás tu granito de arena y ayudarás, como siempre, a salvar vidas. Así que ya sabes, siempre es un buen día para donar sangre.
Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
Y así vamos a llegar hasta la 1 menos 10 de este 1 de agosto, un día en el que hemos arrancado este mes y es que ya, bueno, pues hemos prácticamente fundido la mitad del verano. Ya sabéis que seguimos aquí hasta las 2 contándote muchas más cosas y es que hemos estado en ese balance de Tudela donde ya nos ha contado el alcalde de Tudela, madre mía que no lo digo bien, ¿qué día tengo hoy? Lunes y 1 de agosto, si es que cada vez mejora. Como decíamos, hemos estado en Tudela en ese balance donde pues Alejandro Toquero ya decía, un éxito de fiestas y que ahora hay que prepararlas del año que viene, que hay que hacerlo por lo menos igual de bien. Llegamos así a la 1 menos 10 minutos, enseguida seguimos aquí en COPE Navarra. A sentimental man or woman to pump me up. Feeling fussy, walking in my Balenciennes, trying to bring out the fabulous. 'Cause I give a fuck, wait so much. I'ma need like 2 shots in my cup. Wanna get up, wanna get down. That's how I feel right now.
COPE Navarra.
Estar informado.
La La 1:10 en el reloj y seguimos en COPE Navarra y saludamos ahora a quien se incorpora a esa 101.2 de la FM. Ya sabes que te saludo, Andrea Delgado, y aquí estamos hasta, en principio, hasta la 1. Luego seguiremos en COPE más hasta las 2. Y lo primero, ahora que toca, es repasar cómo tenemos las carreteras navarras.
SEAT Iruña Motor te ofrece la información del tráfico.
Hoy se circula con relativa normalidad en las carreteras navarras, pero se pide precaución después de un fin de semana con varias intervenciones por parte de policía foral y bomberos en varios accidentes en la comunidad foral. Además, hay que avisar que en este momento hay una carretera cortada por accidente, y es que ha habido un accidente en la Navarra 700 a la altura del kilómetro 12 en Echauri. Navarra 700 es la Pamplona Estella Lizarra. Está, como decimos, cortada en este momento esa carretera. Y también, por cierto, obras y un desvío provisional en la autovía A15 en Leizarán, en el kilómetro 117. Se ha desviado el tráfico por trabajos de mantenimiento.
En Cupra entendemos la conducción de otra manera. Por eso te invitamos a visitar las nuevas instalaciones de Garaje Cupra Iruña Motor. Entra en un espacio único donde descubrir en primera persona el espíritu Cupra. Con horario de mañana y tarde, déjate asesorar por nuestros Cupra Master y conoce toda la gama Cupra. Nuevas instalaciones en Garaje Cupra Iruña Motor, en Polígono Cordovilla.
¿Te has enterado de las rebajas de Muebles en Rey? Está todo rebajadísimo. Y esta semana todo más en rebajado, y te descontamos el 50% del 50% en todos los dormitorios juveniles, colchones y equipos de descanso. Y con transporte y montaje gratis. Rebajas 50 del 50 en Muebles en Rey. En Navarra Grupo Mundo Mueble, carretera Irún, kilómetro 4, Arre.
Familia, ya traigo el coche nuevo.
¡Bien! Muy bonito, pero ¿qué has hecho con el que teníamos?
Lo he entregado en el concesionario.
Manolo, te dije que antes fueses a Safety Car a tasarlo. En Safety Car te lo tasan al minuto, te dan la máxima valoración y son el establecimiento multimarca referente en Navarra. De verdad, no sé cómo me casé contigo.
Safety Car, venta de automóviles seminuevos, y ahora también le compramos el suyo con menos de 10 años. 948-354702, Nuevo Artica.
Este sábado 6 de agosto, ven a Urdax, ven al Día del Hierro. A partir de las 10 de la mañana, mercado de artesanía, talos, juegos infantiles, música, animación. A las 12, escenificación del tradicional acto del intercambio del hierro. Y después, chiquero popular y actuación del Mariachi Imperial de México y animación musical. Este sábado 6 de agosto, Día del Hierro en Urdax. ¡Te esperamos!
Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
Y nos vamos ahora hasta Guardia Civil, donde saludamos ya a Tomás. Tomás, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Andrea? Buenas tardes.
Bueno, ya hemos comentado antes en los informativos durante la mañana que, bueno, pues ha sido un fin de semana evidentemente muy tenso en las carreteras porque, como decimos, estaba esa operación especial de tráfico. Y ya terminando, como decimos vosotros, esos servicios extraordinarios con motivo de esta operación que era del 1 de agosto de 2022.
Pues sí, Andrea, ha sido un fin de semana en el que se ha intensificado la presencia de patrullas uniformadas, así como los medios materiales existentes. En total, 315 efectivos de Guardia Civil han reforzado las carreteras de la comunidad foral.
No sé si ha habido algo a destacar durante esta operación especial.
Pues durante esta operación especial se han investigado a diversas personas en materia de seguridad vial. Uh-huh. Por otro lado, también queremos destacar que este fin de semana se ha producido una detención por requisitoria judicial, donde una persona era reclamada por dos juzgados diferentes, uno en la provincia de Gerona y otro en la provincia de Valencia. Uh-huh. También se ha procedido contra presuntos autores de hurto por cometer hurto en diferentes establecimientos de la cuenca de Pamplona.
Uh-huh. Cambiando de tema, seguimos en riesgo de incendios, vuelven a subir las temperaturas y ese riesgo está en muy alto o extremo. ¿Qué te parece si recordamos alguna de esas recomendaciones de los oyentes que vayan conduciendo o vayan a utilizar el vehículo en estos días?
Pues, Andrea, es obligación de todos proteger nuestro medio ambiente y las especies que en él habitan, así que de manera rápida me gustaría recordar que tirar una colilla por la ventana de un coche puede dar origen a una sanción administrativa, pero si se produce un incendio podría convertirse en un delito que lleva aparejada la pena de prisión.
Es que es algo que yo, vamos, me parece estupendo que sea así, porque yo no sé a quién se le ocurre tirar una colilla por la ventana, no solo por el riesgo de incendio, sino en general. Y es que, lo dejamos ahí, que cada uno sabe lo que tiene que hacer. Muchísimas gracias, Tomás, como siempre, un saludo y muy buenas tardes.
Saludos, buenas tardes, y les recordamos a los oyentes que nos tienen a su disposición las 24 horas en el teléfono 062 o a través de la aplicación telefónica Alcops.
Muchas gracias, Tomás, como siempre.
Carnicerías Bosco Jesús Fernández. Tienes la mejor calidad, el buen trato, la amabilidad y la disponibilidad totalmente asegurados. Carnicería Bosco en San Juan Bosco, 948-27-15-58. Carnicería Bosco en Monasterio de Irache, 948-27-55-52. Y Carnicería Jesús Fernández en La Mañueta, 948-22-49-62. Carnicerías Bosco Jesús Fernández, tu carnicería de confianza.
Y hasta ahora te cuento, si no lo sabes, porque muchos te digo que ya lo saben, es que ¿dónde puedes encontrar las mejores pinturas para pintar tu casa? En Bicarpin Pinturas. Además, en las tiendas de Bicarpin, algo muy importante, siempre hay un profesional que te aconseja. Y es que es muy fácil, tú vas, les dices lo que quieres hacer y el profesional, bueno, pues te va indicando cuál es el mejor producto, el material, opciones de, por ejemplo, colores y sobre todo, cómo aplicarlo. Y no se queda ahí ese servicio, porque si, por ejemplo, piensas en pintar la fachada de tu casa, un técnico de Bicarpin puede ir a visitarte y aconsejarte la mejor opción para pintarlo, así como qué pintura utilizar. Bicarpin Pinturas, los encontramos en Ansoain, en la carretera Ártica 40, frente a la fábrica de la seda Iber, y con aparcamiento además gratuito. Y también en Tudela, en el canal de Tauste, nave 5, frente a los cines, y con fácil aparcamiento. Porque como siempre decimos, en Bicarpin Pinturas descubrirás todo un mundo de color y el mejor asesoramiento.
Estoy encantada con mis nuevas gafas de sol.
Suerte tú que puedes. Yo tengo que llevar progresivas.
Yo también, progresivas, pero de sol. Me las ofrecieron en Óptica Russo y estoy encantada. Veo genial. ¿Y sabes qué? Yo también me veo genial con ellas.
Este verano, en Óptica Russo, gafas progresivas de sol a un precio increíble. Para que te veas genial.
Ópticas Russo, Chapitela 21 y Avenida Bayona 9, Pamplona.
Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
Así llegamos hasta la una de este mediodía. Ya sabéis que a partir de la una, mediodía COPE, te trae información y actualidad. Y nosotros volvemos aquí en COPE Navarra a partir de la 1:05, 1:07, para seguir con vosotros hasta las 2 de la tarde.
La una a las 12 en Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Recibe el saludo de Ángel Correas. Justo el mismo día en el que varias comunidades autónomas vuelven a estar en alerta por altas temperaturas, el gobierno de Pedro Sánchez se quita la corbata, y no porque se vaya de vacaciones, que también, sino porque aprueba este lunes un nuevo plan de ahorro y eficiencia energética. El plan, del que han trascendido tan solo algunos detalles, se va a aprobar esta tarde en el último Consejo de Ministros de la temporada. La idea, por lo que sabemos hasta ahora, es trasladar al sector privado unas medidas que ya fueron aprobadas el pasado mes de mayo para la administración pública y que nadie sabe si se han implantado o no, ni con qué resultados, porque no hay ningún control. Y es que es difícil que lo haya. No acabo de ver yo a la policía o a cualquier otro funcionario comprobando con los termómetros en la mano la temperatura del local. Pero ahí están las propuestas, que parece tienen más de recomendaciones que de medidas concretas. ¿Y cuáles son? Bueno, pues además de la recomendación de quitarse la corbata cuando esta no sea necesaria, que sigue siendo carne de meme ya en las redes sociales, la medida estrella es limitar la temperatura en los comercios, los negocios y los centros de trabajo. La idea es que en verano el aire acondicionado no esté a menos de 27 grados, mientras que en invierno la calefacción no podrá superar los 19. Según la Agencia Internacional de la Energía, por cada grado que bajamos el termostato, ahorramos alrededor del 7% de consumo que hacemos con la calefacción y un 10% si hablamos del aire acondicionado. En la factura serían unos 20 y 70 euros menos al año, respectivamente. Un ahorro que está muy bien, máxime cuando Rusia sigue presionando con su gas y el precio de la luz pues sigue disparado. La pregunta es, ¿cómo se aplicará esta medida en cada comercio, negocio o en la oficina en la que trabajas? ¿Quién va a controlar que se lleve a la práctica? Y es precisamente aquí donde los expertos dudan de la eficacia de reducir la temperatura. Jorge Morales de Labra es experto energético y director de Próxima Energía.
Y el problema siempre ha estado. En España existen límites desde hace muchos años. Desde el año 2009, en el reglamento de instalaciones técnicas de edificios, aparecen ya estos límites desde hace mucho tiempo, ya digo. El problema es la vigilancia de esto. Esto está delegado en las comunidades autónomas y, que yo sepa, las comunidades autónomas no suelen abrir muchos expedientes por incumplir los límites legales de temperatura.
Además, los ministros de Sánchez, ya no sabemos si con corbata o no, van a estudiar esta tarde otras medidas que pasan por la recomendación de aumentar el teletrabajo y reducir el uso del coche para desplazamientos cortos. No se descarta que haya algún tipo de incentivo, por ejemplo, para el uso de la bicicleta. Si con la pandemia ya adoptamos la costumbre de muchos países nórdicos de estar en una terraza en pleno invierno, ahora parece que nos va a tocar ir acostumbrándonos a eso de ir en bici a trabajar. Aunque con una bicicleta eléctrica igual llegamos a la oficina antes que con nuestro coche particular, porque otra de las medidas que podría ver la luz es una nueva reducción de los límites de velocidad tanto en las autopistas como en las ciudades. Y hay más, utilizar fórmulas de coche compartido, fomentar autoconsumo energético o refinar menos los carburantes son otras iniciativas que quizás vean la luz este primer lunes de agosto y que persiguen que, entre todos, ciudadanos y empresas y administraciones, se reduzca un 7% el consumo de gas en nuestro país. Pero la pregunta sigue siendo la misma. ¿Quién va a vigilar que el aire acondicionado del súper de la esquina o del centro comercial de una ciudad esté flojito? O en invierno, a 10 grados bajo cero, por ejemplo, ¿alguien va a controlar que los radiadores de un restaurante o de cualquier negocio estén templados? Bueno, ya tenemos claro lo de quitarse la corbata, sí. Pero, ¿quién le va a poner el cascabel al gato? Es el lunes, es 1 de agosto, en el que hay más noticias destacadas para conocer a esta hora y que te cuenta ya Sofía Buera.
Ya son más de 30 las denuncias de los casos de agresiones sexuales mediante pinchazos de sumisión química. El último caso en las fiestas del barrio de Monteville, en Gijón. La víctima es una menor de edad que habría sido drogada la madrugada del sábado al domingo. Los análisis realizados en el hospital han confirmado que había restos de la droga MDA en sangre. Un dato económico, el paro de la eurozona marca mínimo histórico de los últimos 24 años. Se ha situado en junio en el 6,6%. Si miramos por países, España, Ángel, es el que peor cifra registra de los 27. Cerramos la lista en el 12,6% y duplicamos la media de la Unión Europea. ¿Sabes los que mejor están?
A ver, dime.
República Checa, Polonia y Alemania.
Justo los que pensaba.
Esto es por debajo del 3%, prácticamente lo que los economistas llaman pleno empleo. Y esta tarde el gobierno va a aprobar el anteproyecto de ley de secretos oficiales. Con la nueva norma, las informaciones más sensibles para la seguridad del Estado permanecen ocultas a la opinión pública durante un mínimo de 50 años. El Vaticano ha confirmado la anunciada visita del Papa a Kazajistán, que tendrá lugar del 13 13 al 15 de septiembre. Francisco visitará estos días la ciudad de Nur-Sultán con motivo del séptimo Congreso de Líderes del Mundo y Religiones Tradicionales. Y el cardenal Juan José Omella presidirá esta tarde la misa inaugural del Festival de Jóvenes que esta semana se celebra en Medjugorje, al que asisten desde hoy 50.000 jóvenes de forma presencial y con más de 2 millones de visitas a través de YouTube.
Javier Jurado, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola Ángel, muy buenas.
El Barça presenta a Koundé y además sigue trabajando en la salida.
Sí, Jules Koundé acaba de ser presentado en el Camp Nou junto al presidente Joan Laporta, que saca pecho por lo fichado hasta el momento. Víctor Navarro.
Está más que satisfecho con el mercado que ha hecho hasta ahora y además Joan Laporta ha anunciado que para inscribir a todos los fichajes ya han activado la tercera palanca con la venta del 25% de Barça Studios por valor de 100 millones de euros. El presidente azulgrana ha vuelto a decir que tienen una deuda moral con Leo Messi y que ya se verá qué sucede en el futuro. De momento Laporta luce la lista de incorporaciones.
¿Satisfecho? Hombre, a ver, incorporar a jugadores de la calidad de Christensen, Kessié, Rafinha, Lewandowski, Koundé es para estar satisfecho. Si queréis los digo al revés. Koundé, Lewandowski, Rafinha, Kessié y Christensen. O sea, yo creo que está muy bien.
A esta hora también comienza la presentación de Marcao como nuevo jugador del Sevilla. Y apuntamos también una lesión importante, la de Beisman, delantero del Real Valladolid. Se perderá el inicio de la temporada. Se estima en mes y medio su baja. Y recordamos también la que está siendo la noticia del día en Fórmula 1. El piloto Fernando Alonso ha fichado por Aston Martin a partir de la próxima temporada.
Síguese Mediodía Cope.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Seguimos en COPE Navarra. Hemos vuelto después de esa información y actualidad con Mediodía COPE. Son la 1:07. Ya sabes que estamos contigo hasta las 2 de este día 1 de agosto, en el que hemos estrenado mes y semana. Hemos estrenado de todo. Para ahora, ¿qué tenemos en nuestra mañana, en nuestro mediodía? Vamos a hablar con ANFAS de ese programa de verano que hoy arrancaba después de 2 años con ciertas, o más que ciertas, muchísimas restricciones para elaborar un programa que llevaba activo desde 1973. Después nos iremos a Consumidores Irache para hablar de esas webs intermediarias donde pues cogemos nuestras vacaciones y luego fíjate que hay problemas. Que si no es lo que me habían dicho, que si me han prometido y no hay, que si se cancela y a quién le reclamo. Iremos hasta Irache, Consumidores Irache, para hablar de ello. Y después hablamos de esa población cinegética del jabalí, donde, pues, cómo controlarla nos lo van a decir desde la Federación Navarra de Caza. También tendremos cultura y ese repaso a las fiestas de nuestras poblaciones aquí en la Comunidad Foral de Navarra. Todo hasta las 2.
Muebles A38, soluciones personalizadas para tu hogar. Salón, dormitorio, juvenil, armarios empotrados. Porque cada cliente es único y sus necesidades también. A38, muebles y decoración, diseño a medida y precios de fábrica. Con más de 20 años de experiencia, Muebles A38, soluciones para tu hogar. En calle Amaya 38, Pamplona.
Y después de San Fermín, pobre de mí.
¿Pobre de mí? Para nada. Empiezan las super rebajas de Muebles Polque. Ofertas increíbles en muebles y decoración para todo tipo de hogares y estilos. Ya lo sabes. Este julio, la fiesta sigue con las rebajas de Muebles Polque. En Polígono Mutilva, calle A y en polque.com.
Muebles Polque. Creamos hogares.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Yeah.
Seguimos en COPE Navarra y hoy nos vamos hasta ANFAS, hasta la Asociación Navarra a favor de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo y también de sus familias. Nos vamos hasta allí porque, de nuevo, vuelven a retomar esas vacaciones de verano como las conocían. Y es que en los últimos años, bueno, pues ese programa de vacaciones que ANFAS desarrolla desde 1973 tuvo que sufrir muchas modificaciones por la pandemia. Ahora arranca un nuevo curso de vacaciones, por fin, con un programa como lo conocían. Hablamos con María Martínez, responsable de ese programa de vacaciones de ANFAS. María, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, supongo, como bien he introducido, que muy contentos por retomar este programa de vacaciones tal y como era, o bueno, tal y como los usuarios, los chavales y todos los que participan, bueno, pues lo pueden disfrutar al máximo.
Exacto, estamos muy contentas de poder retomar exactamente los campamentos como hace 2 años fuera del COVID. Este año ya salen todas las tablas con las personas participantes que ya me demandaban desde el año pasado volver a la normalidad. Entonces, hoy lunes han salido ya 2 grupicos con dirección a Comarca, primer destino de vacaciones.
Cuéntanos un poco cómo fue esa adaptación el año pasado. El año pasado yo recuerdo además haberlo contado que se hacían cositas, pero muy pequeñas, muy reducidas, además sin salir fuera de la comunidad, para darles un poquito de respiro. Pero claro, nada de una semana de vacaciones completa, viajar a destinos de playa, cosas así. Un poco esa diferencia para que veamos cómo ha sido, bueno, pues al final el coartar ese disfrute, ¿no?, de los usuarios de ANFAS.
Sí, el año pasado las vacaciones fueron muy diferentes a las que solíamos hacer por lo general, ya que teníamos pues las normas todavía del COVID presente en nuestro día a día. Entonces tuvimos que adaptar tanto los grupos, reducción de personas, así como el tema de mascarillas, cambiar albergues. Nos adaptamos a la situación real que teníamos en esos momentos. Entonces, este año es un cambio, pero vuelta a la normalidad, la nuestra de hace un par de años. Y las familias es lo que demandaban también.
Claro.
Volver a la normalidad.
Eso es. ¿Cómo se lo toman ellos? Me refiero, al final, yo supongo que quedarse sin vacaciones pues les dolería. ¿Y cómo ha sido decir este año sí? Venga, apuntaros que nos vamos.
Pues al principio pensábamos que igual se lo tomaría un poquito más con más tristeza, pero no, la mayoría de las personas de ANFA se adaptaron muy bien a toda la normativa, a todo el cambio. Se adaptaron muy bien para lo que podríamos haber tenido, igual menos, más bajas o eso, menos participación. Y este año pues se han apuntado un montón de personas, bueno, ya te digo,
220 adelanto,
más de 200 personas que se han apuntado este año a las vacaciones, porque hay mucha demanda por parte de las familias.
Claro.
Y se nota que hay ganas.
También siempre hablamos el disfrute de las personas usuarias de ANFAS, pero estos programas también son muy importantes para las familias, sobre todo porque les da un pequeño respiro, ¿verdad?, durante el verano.
Exacto. Estas vacaciones están dirigidas a las personas participantes, pero también a su vez a las familias, ya que ellas necesitan ese respiro durante, que son 7 días, 7 días que ellas pueden, hacer ocio, lo que más les gusta durante ese momento, que igual con algún familiar, igual van un poco más justicas y entonces esto también está dirigido a ellas, a las familias.
Hay que decir que una de las claves de estas vacaciones son los voluntarios, porque sin ellos, bueno, pues no se puede realizar. En este momento, para, digamos, esas 220 personas participantes, hacen falta más o menos unos 110 personas durante todo el verano. Y, de hecho, hacéis un pequeño llamamiento porque algunas tandas de agosto todavía necesitan voluntarios. ¿Qué importancia tienen los voluntarios en estos campamentos, en estas vacaciones de verano?
Pues los voluntarios son un gran apoyo para todas nosotras, porque ellas pues te ayudan en momentos en los que no puedes llegar, porque las profesionales de por sí solas no podrían sacar un grupico de participantes, y menos de vacaciones, que son varios días ya. Entonces estas personas, aparte de involucrarse, de dar su tiempo, pues es que transmiten alegría, son súper activas. La verdad que agradecemos mucho a todas estas personas que vienen y ofrecen su tiempo, porque al final es tiempo que ellas invierten, claro, en otras personas.
Por si alguien está interesado, María, ¿cómo puede, me refiero, hacerse voluntario? Pero más que eso, igual puede pensar, jo, es que yo, a mí me da cosa porque igual no tengo los conocimientos necesarios, no. Yo creo que hacéis un pequeño curso, ¿no? Y les digamos, orientáis, bueno, pues cómo, o lo que tienen que hacer, cómo va a ser, etcétera. Es decir, que no supone una gran dificultad.
Sí, a la hora de entrar como voluntaria, se suelen hacer, tenemos aquí dentro de ANFAS una escuela de voluntariado en la que hay diferentes formaciones, pues, de primeros auxilios, de apoyo a las personas con grandes necesidades, también cómo llevar un campamento, por ejemplo, cómo estar en ese campamento. Entonces, se les forma a las personas voluntarias para que tengan pues unas herramientas con las que poder funcionar durante estos días o simplemente durante una actividad de ocio,
claro,
que también se realizan durante el año.
Para que nos hagamos una idea de lo que cuesta preparar esto y de lo que cuesta bueno, pues realizar estas 14 tandas que vais a tener, que empiezan este lunes 1 de agosto, es, como ya nos has dicho, la primera, que se van 33 personas y 12 voluntarios hasta Comarruga. Pero ¿qué lugares vais a visitar? ¿Qué más opciones de vacaciones tenéis en el calendario?
Pues este año, pues en primera salida Comarruga. También tenemos esta semana, sale el viernes, otro grupico de jóvenes a Espejo, a Álava. Luego también tenemos fijas, como siempre, Fuenterrabía, que nos tratan súper bien, en Orio también. Son albergues que ya los tenemos fijos porque nos cuidan y ya les conocemos y que tenemos muchas ganas de ir con ellos.
¿Cuánta importancia tiene y cómo ha cambiado este programa? Porque desde 1973 realizando vacaciones, claro, supongo que cada vez creciendo, haciendo más cosas, un poquito esto, pero claro, tú no llevas todos estos 30 años porque sería imposible, pero me refiero, ¿cómo ha crecido o cómo ha cambiado estas experiencias vacacionales para los usuarios de ANFAS?
Pues han cambiado bastante, porque los vecinos ahora son bastante diferentes, tanto de interior como de costa mediterránea, como costa cantábrica. Entonces, y los grupos también han sido mayores y diversos para cada zona de Navarra. Por ejemplo, hoy por ejemplo, salió un grupo de Tudela. Claro. La semana que viene saldrá un grupico ya de, pues eso, de jóvenes, otro de Estella, Tafalla. Intentamos pues al final acoger a todas las personas de todas las zonas de Navarra para que todas puedan disfrutar de sus vacaciones con sus amigos en sitios pues que ya algunos ya conocen porque ya han podido disfrutar años anteriores. Entonces hemos intentado a lo largo de todos estos años adaptar estas vacaciones pues a los gustos de cada uno de ellos y eso, y al final sacar lo mejor de cada uno.
Pues María Martínez, muchísimas gracias. Desde, como decimos, responsable de la programación de vacaciones, de ese programa de vacaciones de ANFAS, que arranca hoy y, bueno, pues 220 personas van a disfrutar de este programa durante todo el mes de agosto. Muchísimas gracias y a disfrutar de, evidentemente, estas experiencias vacacionales.
Sí, muchas gracias.
Un saludo, María.
Saludos.
¿Por qué repostar en Eurocam? Porque la mejor energía es la que cuida tu motor y cuesta menos. Compruébalo en las estaciones Eurocam, dotadas de un triple filtro que limpia el combustible de bacterias, partículas y humedad. Y con la tarjeta Eurocam tendrás descuentos en diésel y gasolina. Ahorra y cuida tu motor en Eurocam. En Pamplona, Polígono Agustinos.
Chill out papi, chill out mami. Me compro un cheslón y yo me transformo. Me compro un relax y yo me transformo. Me compro un colchón y yo me transformo.
Este verano ven a Chill Out Sofás. Descubre nuestras ofertas y verás cómo te transformas.
Chill out papi, chill out mami.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Seguimos en COPE Navarra y como cada lunes nos vamos hasta Consumidores Irache, donde ya saludamos a Susana Rizkun. Susana, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, hoy vamos a hablar de contratar viajes a través de personas, de páginas webs intermediarias, de los riesgos que esto conlleva. Cuéntame qué tiene que decir Consumidores Irache ante esto.
Vamos a ver, estamos teniendo muchas reclamaciones relacionadas con ello. Son páginas web intermediarias que contratas tu viaje y luego hay veces que no se hacen responsable de nada. Es decir, que son intermediarias y se desentienden del tema. Concretamente estamos hablando de portales que ofrecen paquetes vacacionales, que bueno, pues sí que es verdad que es una manera más. O sea, de hoy en día pues dan facilidades al consumidor para que, bueno, pues contraten estos viajes, optimizan precios. Realmente lo que buscan es pues que el consumidor, bueno, pues acuda a ellos y que a veces es muy cómodo, no digo que no, pero claro, aquí viene luego el problema. Uh-huh. Llega el problema y dices, ¿a quién reclamo?
Claro.
¿A ellos, por tal intermediario, al hotel, a la compañía aérea? Y muchas veces el ciudadano se pierde. Bueno, pues te diré que estamos teniendo casos relacionados con anulación de viaje, encontrarte con que tú cuentas con que puedes anular el viaje cuando quieras.
Claro.
Porque eso te han dicho, en principio, verbal, uh-huh. Y llegó el momento, pues no puedes anularlo como quieras, ni mucho menos. Tienes penalizaciones que pueden rondar hasta los 2.000 euros. Uh-huh. Y que, bueno, tengamos claro, este tipo de contrato lo que hay que mirar es cómo anular un vuelo o una habitación de hotel, pues porque esto está reservado de forma independiente, uh-huh. Y hay que mirar las condiciones de cancelación que lo ponen como información. Pero que eso hay que mirarlo despacio por parte del consumidor.
Claro, ¿eh? Y el consumidor, Susana, ¿puede reclamar a estos intermediarios? Es decir, ¿está en su derecho de reclamarle al intermediario o siempre hay esa letra pequeña?
Vamos a ver, yo entiendo que vamos a tú lo has contratado con un intermediario, aunque digan que no son responsables, claro que son responsables. Uh-huh. O sea, tú lo has hecho a través de ellos. Ellos tienen que pintar algo ahí. Claro. Es que si no, ¿para qué los tenemos?
Eso es.
¿Están cobrando por qué? ¿Por nada? O sea, por no dar ningún servicio cuando hay problemas.
Claro, esto es como si confías en una agencia de viajes, siempre se hace cargo, entonces entiendo que las webs intermediarias tendría que ser igual.
Tendrían que funcionar similar, exacto. Uh-huh. El problema de todo esto es que tengamos claro, ese intermediario intenta escaparse, entonces más nos vale, si lo hemos contratado otra vez de ellos, un vuelo, una habitación de hotel, leamos las condiciones de cancelación. Despacio para saber a qué atenernos en el momento de contratarlo, ¿eh? Porque puedes encontrarte con que pierdes el 100%, puedes encontrarte con que pierdas X dinero, una penalización, o al contrario, puede ser gratuito durante un tiempo determinado esa cancelación, con lo que leámoslo despacio. Pero es que hay mucho más. Hay casos en los que la compañía devuelve el dinero, pero se la queda la intermediaria.
Claro. Claro, porque se lo devuelve al intermediario porque es quien ha hecho realmente quizás el traspaso, claro.
Entonces el intermediario es el que tiene que devolverte el dinero a ti y luego te pone trabas y no te lo quiere devolver. O bien, mucho más todavía, enterarte del cambio de fechas en el propio aeropuerto, llegar al aeropuerto y que te digan, no, se retrasó el vuelo un
hasta
día.
Hasta mañana.
Y te dices, ¿y esto quién me ha informado a mí? Usted tiene un intermediario que es el que tiene que informarle. Ahí va. O llegar a Mallorca, como hemos tenido casos, en los que ha reservado el hotel y lo habían cancelado el hotel ya. Pero es que le habían informado al intermediario.
¿Y dónde duermes?
Y dices, ¿y ahora qué hago? Entonces cuando me dicen, son responsables, no son responsables. ¿Cómo no van a ser responsables de una labor que tienen que hacer que no lo han cumplido? O más, contratan seguros también, un seguro de cancelación, que el ciudadano cree que le va a cubrir cualquier cancelación que quiera, y llegó el momento, le dicen, no, a usted solo le cubre el seguro de cancelación por enfermedad o por el caso grave. O la siguiente, llegar al apartamento o al hotel y te encuentras con que está lejos de la playa, es más pequeño de lo que te dijeron.
Eso me ha pasado.
No cuenta con lavadora, con aire acondicionado, incluso está sucio.
Toca reclamar.
Hablas con la web y ¿sabes lo que te cuentan? Pues habla con el hotel,
sí.
Habla con el dueño del apartamento, o también paga dos veces, que esa es otra. El entrar en la página y entonces clicar y bueno, he girado, parece como que lo ha cogido, luego no lo ha cogido. Entonces, bueno, vuelves a mirar la cuenta y dices, pues no me lo han girado la cuenta. Pues ha habido un error, pues voy a volver a cargarlo. Uh-huh. Te vuelves a dar y al final, al día siguiente te encuentras que tienes dos cargos. Uh-huh. Entonces, hablas con el intermediario diciendo, oiga, vamos a ver, aquí ha habido un error, ha habido un problema, devuélvame mi dinero. ¿Y qué te dicen? No, señores, habla usted con la entidad bancaria a través de la que pagó.
Te voy a contar yo una que me pasó de las que estás diciendo, pero además verídica. Vamos a un hotel y pedimos, incluso por email, puesto que la salida, por favor, fuera a las 5 de la tarde, porque bueno, pues teníamos que pasar todo el día ahí. El intermediario nos dio el ok, sí, confirmación del hotel, ta, 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 ta. En el hotel, a las 12 nos dicen, tienen que dejar la habitación. No, pero nosotros estamos confirmado por el intermediario que tenemos la salida a las 5. No, yo no tengo ese email. Ya, bueno, pues lo siento mucho, pero llame usted, pero nosotros a las 5. Bueno, nos anularon las tarjetas y no podíamos sacar las maletas. Sí, no podíamos sacar las maletas de la habitación, porque nos decían, es que si se la abro, se van a quedar más tiempo. Y le digo yo, a ver, pero que son mis maletas. Pues, no, es que claro, si le dejo entrar, se va a quedar usted más tiempo. Y le digo, ya, y si no me deja salir, también me voy a quedar más tiempo. Pues así, así. Y el intermediario no daba señales de vida, porque era domingo y no había manera.
Es que te digo yo, así se está repitiendo mucho. Entonces, ¿para qué tengo un intermediario? ¿Para qué tengo este tipo de páginas? ¿Qué seguridad me están dando? Y bueno, y la siguiente son los fraudes, que también está viendo, ¿eh? Desde el momento que te encuentras con que es un chollo, mucho hoyo, cuidado con ello, desconfíe. Estamos teniendo cantidad de casos que se han encontrado ir a ciudades europeas, que llegara ya, que tenían el apartamento reservado a través de este tipo de páginas, y encontrarse con que de eso nada. O sea, realmente llegan allá y se encuentran con gente vestida allá.
Sí.
Y dices, pero bueno, vamos a ver, ¿qué hacen ustedes aquí? No, es que este es nuestro apartamento. Y encontrarse en un país europeo sin saber qué hacer, y búscate la vida como puedas, y luego exige responsabilidades a una página web que de repente desaparece, que no tiene un domicilio social, ni una dirección. O sea, cuidado con todo esto. Yo sobre todo insistiría. Las páginas web intermediarias pues son cómodas, y es verdad, resultan muy cómodas para el consumidor, pero también podemos hacer otra opción. tenemos una agencia de viajes seguramente cercana nuestra, que cuando tienes un problema, sabes que te va a responder, o por lo menos la tienes cercana, sabes que va a ser un intermediario, y de la otra manera, en cambio, te encuentras con una página que tienes que contestar a través de un correo, internet, pa' aquí, pa' allá, que no te dan una salida muchas veces, y que luego te dejan con un problema de transbordo, y que ¿y a quién reclamo? ¿Cómo reclamo? ¿Al hotel? ¿Al apartamento? ¿A dónde? Cuidado con ello, y yo diría, valoremos un poco otras opciones, y no solo valoremos el coste económico y esa posible comodidad.
Y claro, ante esto, si te pasa, Susana, ¿qué podemos hacer? Me refiero, consumidores IRH, por ejemplo, estáis recibiendo muchísimas de estas denuncias, de estos problemas, y supongo que bueno, pues haréis un seguimiento, pero claro, ¿qué puede hacer el consumidor ante esto si le pasa?
Pues vamos a ver, téngalo claro. Yo lo primero que haría sería guardar toda la documentación de todo ello, ni lo dudo. A partir de ahí, si es necesario hacer una reclamación formal directamente a la página, dejando constancia de los problemas que estoy teniendo. Y con ello, pues acudan a IRH, que nosotros lógicamente haremos de intermediario para darles una salida lo máximo posible. Pero sobre todo, intentemos guardar la documentación de todo lo que nos están prometiendo, porque lo tienen que cumplir. Leamos despacio esos seguros de posible anulación, hasta dónde cubren. Valoremos también, de cara a si lo hemos hecho particular directamente al hotel o al apartamento, qué condiciones tienen en caso de anulación. Guardemos los folletos, la publicidad de todo ello. Y con eso, vuelvo a insistir, si luego llega el momento, no cumplen algo de eso, saquemos fotos, tenemos una hoja de reclamaciones, tengamos pruebas de lo que estamos demostrando, que hay problemas derivados de ello, y con eso, lógicamente, IRH estará encantado en hacer de intermediario para darles una salida lo más amistosa posible.
Pues como siempre, muchísimas gracias, Susana. Dejamos esos avisos y esta problemática que además pues en verano evidentemente aumenta con todo el número de viajes y de vacaciones que también aumentan en la época estival. Así que nada, ya saben los oyentes. Muchísimas gracias como siempre y nos escuchamos la próxima semana.
De nada, hasta luego.
Un saludo.
Del 15 de julio al 13 de agosto ven a Leclerc y celebra con nosotros nuestro 30 aniversario con ofertas 2x1 en tarjeta Leclerc y regalos directos en la gran tómbola de aniversario. Además podrás participar en el sorteo de un Volkswagen T-Cross y dos viajes a las Islas Baleares. Leclerc, la compra inteligente.
La caza, el deporte más antiguo. Federación Navarra de Caza patrocina este espacio. Trabajando en favor del buen cazador. Estamos en el Navarra Arena, en el 948 2079 64 o en fncaza.tv.
Seguimos en COPE Navarra y ahora nos toca acercarnos a la Federación Navarra de Caza, donde hoy hablamos de ese control cinegético del jabalí tras unas jornadas que se celebraban este fin de semana en Fitero. Unas jornadas donde se desgranaba esas claves principales sobre el control cinegético de esta especie. Y es que ya desde la Federación Navarra de Caza llevan tiempo hablando sobre las virtudes y cómo los cazadores hacen un gran papel en este control cinegético del jabalí, una problemática que no solo atañe a Navarra, sino a prácticamente toda España. Ya tenemos al otro lado del teléfono al presidente de la Federación Navarra de Caza, José Ángel Remírez. José Ángel, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Como bien estaba diciendo yo, un problema que tiene toda España, también en Navarra, porque, como decimos, esta población de jabalís cada vez ha ido aumentando más con los años y esto, una de las, vamos a decir, formas en las que se ve es porque aumenta considerablemente las cifras alrededor de los jabalís cazados. 31.000 jabalís cazados a comienzos de los años 80, que ahora son muchísimos.
Ahora son cada vez más y esto va a seguir aumentando la cifra de jabalís Y también, obviamente, pues los daños y los problemas que nos pueden dar, como pueden ser también accidentes y luego colonización uh-huh. incluso de zonas pobladas y el atrevimiento, incluso diríamos, agresivo o cada vez más preocupante de lo que puede ser la especie. Ya se van a lo que puede ser un tema de comida, destrozando, rompiendo contenedores y asustando a los vecinos, a los conciudadanos, que tenemos que nada saben de lo que es el mundo cinegético, el mundo faunístico, que probablemente son ajenos y la verdad es que se llevan un gran susto y les crean un estrés y un problema latente contra también con sus altos riesgos de como de tener accidentes e incluso uh-huh. hombre, no es habitual, ¿no? Tampoco hay que exagerar de que pues sean, voy a llamarle ahora que estamos en fiestas en Navarra, pues que puedan tener una vestida de un jabalí, ¿eh?
Pero sí que es cierto que hay varias problemáticas que ya se repiten. Hablabas, por ejemplo, de ese acercamiento a las poblaciones urbanas, donde puede haber destrozos, por ejemplo, o, bueno, pues como bien dices, que te encuentras un jabalí y te pegas un susto. Otra de las problemáticas, bien decías, la nombrabas, es los accidentes de tráfico, porque, bueno, pues sobre todo en vías quizás no tan urbanas, pero sí interurbanas, más hacia el campo, que puedan estar cerca de cotos, sí que han aumentado considerablemente los accidentes de tráfico por bueno, pues por toparse con un jabalí, y claro, es que son animales que te destrozan el coche.
Efectivamente, estos son unos fenómenos imparables. A mayor número, claro, lo normal es la relación a mayor, pues mayor problemas y mayor posibilidad de tener accidente. Pero también eso es que quizás en la parte más visual, pero hay otras en la zoonosis y las enfermedades que puedan pues tener por aquello de una alta densidad, como es lo que nos está pasando con el jabalí. Fíjate la temida peste porcina, una peste porcina que todos los técnicos y autores están diciendo que llegará, que va a llegar. Tarde o temprano va a llegar. Eso significa la ruina de muchos conciudadanos, porque las cosas no tenemos que hacerlas en un mundo aislado y decir a mí me interesa esto y hago. No, debemos de tener una visión y una mirada más ciudadana, más para nuestro colectivo, que es donde vivimos la sociedad y nos necesitamos todos, y entre los que se necesitan, obviamente, los ganaderos del porcino están muy preocupados y además tienen motivos para estar muy preocupados con esto que hay científicos, muchos autores y cada vez más que nos dicen que saltará el Pirineo. Mira dónde estamos, Navarra es un punto estratégico para lo que es esa enfermedad y hay muchas más, tuberculosis, pero a esto casi le correspondería más el hablar y el contar, que lo hace fabulosamente posible. Su alto conocimiento es a Nicolás, ¿no? Nicolás Ubarmi, veterinario de asesor veterinario de la Federación, de la Real Federación Española, de afortunadamente también de la Aragonesa, y la verdad es que tiene también mucha relación con científicos europeos incluso, ¿no? Tiene contactos constantes con los que son pues también de Alemania, y él está muy puesto en cómo se está cómo se desarrollan las enfermedades en el mundo faunístico, obviamente en el cinegético, que es el que también nos preocupan todos de esto, pues entonces él sí que te lo puede contar bien esto.
Estamos intentando localizar a Nicolás, que en este momento no nos cogía el teléfono, pero sí que es autor autor de ese decálogo para el control sostenible del jabalí y del freno de la peste porcina, 10 medidas que han propuesto, pues como decimos, para este control natural de la fauna cinegética del jabalí, como es fomentar la actividad cinegética como herramienta de gestión sostenible para ese control de la población del jabalí, también regulación alimentaria suplementaria, además de reducir la capacidad de acogida en el hábitat del jabalí, también concienciar a la sociedad de la necesidad de gestionar esta población, controlar la población en términos no cinegéticos, también después minimizar ese riesgo entre el cruce de jabalí y otras de sus especies o, por ejemplo, especies domésticas o asilvestradas. También involucrar a los gestores cinegéticos del medio natural en la gestión y monitorización de esa población. Evitar el acceso a residuos. También el control del traslado del jabalí y de sus productos cárnicos y promover un mayor valor añadido de esa carne de caza, porque como bien decíamos, José Ángel, la caza es una de las formas de ese control cinegético de esta especie.
Hombre, es la más humana, es la más normal y la que verdaderamente prácticas legales es la que mejores resultados da a través de lo que es la caza, porque es que además con el control también hay un rendimiento incluso económico, ¿no? Los cazadores, además de regularlo, pues igual hasta pagamos por estar cazando, o sea que hacemos doble labor, hacemos una capitalización para lo que son algunos pueblos, algunos costos los pagamos con nuestro dinero y además pues regulamos el número de jabalíes, ¿no? Lo cual es doble función. También en las charlas está decir que hubo también otra mirada diferente, que fue la de Aitor Merino, que es un técnico con muchísima experiencia, a pesar de su juventud, lleva muchísimos años haciendo algo que verdaderamente hay que nombrarlo y sobre todo decir, es informar a la sociedad de lo que tienen los cotos, que son un plan cinegético, lo que son el PO, una estrategia de cómo se debe de gestionar lo que son los sobrantes. Los cazadores no cazamos por cazar. La actividad de la caza es una regulación y además un sumar a lo que son la creación de animales libres y luego pues cuando existe un pequeño porcentaje de que puede ser un 1% o un 2% de lo que es la depredación, que la verdad es importante que el ciudadano lo vea. Bueno, este señor estuvo dando unas pautas que no solo es lo que son accidentes, sino de cómo debe de estar ese coto
a nivel forestal, digamos.
Sí, bueno, de gestión, sobre todo de gestión. ¿Cómo se debe de gestionar? Porque también lo que son las responsabilidades civiles que tiene cada coto como una sociedad total y absolutamente regulada y que con unos condicionantes súper severos, ¿no? De cómo cada día más sus responsabilidades, como he dicho antes, civiles, son más altas, de cómo debe de estar asegurado y cómo debe de estar con su gente y sus asesoramientos para poder llevar todas estas cosas a buen puerto, a buen fin. Entra mucho, te digo esto porque entra mucho en el planteamiento de esa gestión de lo que es el jabalí. Y no solo en lo que es el jabalí, ¿no? Sino el resto de especies cinegéticas y no cinegéticas. Porque, como he dicho antes, los cazadores valoramos, promovemos lo que son animales libres.
Pues a ver si podemos hablar mañana o en breve con Nicolás para que aporte, o con Aitor Merino, ese punto de vista técnico. Muchísimas gracias, como siempre, José Ángel. Un saludo y seguiremos tratando este tema porque, sin duda, bueno, pues como bien has dicho, es para el bien de todos.
Pues muchísimas gracias, un fuerte abrazo a ti y a todos tus oyentes, que cada vez son más y mejores.
Muchísimas gracias, un saludo. Y ya sabes que hoy es un buen día para donar sangre, porque siempre con ese simple acto de donar sangre ayudas a salvar vidas. Y es que Adona en este verano busca también donantes de sangre, sobre todo de los grupos sanguíneos el B negativo y AB negativo, aunque también los demás grupos sanguíneos tienen necesidad, aunque en este momento no es tan urgente. Por cierto, que te recordamos que antes de ir a donar tienes que esperar. Si has tenido un tratamiento, por ejemplo, de dentista, una semana, 14 días si has tenido un catarro o cualquier otra infección, o 4 meses si ya has tenido algo más importante o alguna intervención. También tienes que venir otro día si, por ejemplo, eres deportista de élite con una gran oxigenación en la sangre, o, por ejemplo, has tomado medicación como ibuprofeno, paracetamol o aspirina. Es verdad que puedes consultarles, ir o llamar para saber qué época del año es mejor para donar sangre, cuál es la que más necesidad hay, o quizás si tomas alguna medicación, informarte de cuáles son los parámetros o qué te impide donar sangre o no. Por cierto, que también las personas que se hacen un tatuaje deben esperar 6 meses, así como las que viajan a otros países. Dicho esto, te cuento que es muy fácil ir a donar, ¿eh? Simplemente pides cita llamando a Adona. Es imprescindible pedirla para donar, ya sea en su teléfono 948-422500 o hacerlo a través de su página web adona.es. Y de esta manera, de lunes a jueves, de 8 a 8 de la tarde, durante esas 12 horas, o los viernes, de 8 a 2 y media, puedes donar sangre.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Yeah.
Y llegamos así a las 2 menos 10 de este 1 de agosto. Ya sabes que nos quedan 10 minutitos de programa. Hasta las 2, aquí seguimos en COPE Navarra.
COPE Navarra.
Estar informado.
La 1:50, 2 menos 10. Saludamos a quien se incorpora ahora a la 101.2 de la FM, a COPE Navarra. Un saludo a Andrea Delgado y también a los mandos de Asier Ena. Hasta las 2 seguimos contándote muchas cosas. Vamos a hablar de cultura y de esos pueblos, de esas poblaciones, villas o ciudades navarras que siguen en fiesta. Nos vamos a repasar esas poblaciones que tenemos en fiestas. Ya sabéis que durante, bueno, final de julio, principios de agosto, muchas poblaciones navarras están en fiestas. Nos las trae, como siempre, hoy Nicolás Cancio. Nicolás, cuéntame, muy buenas tardes.
Así es, Andrea. Comenzamos con el programa de fiestas. Hoy, a diferencia de otras semanas, se han ido acabando. Las anteriores acabaron este fin de semana, tanto las de Puente la Reina como las de Tudela. La semana, bueno, esta semana empiezan las de Estella, pero vamos a hoy, y es que en Lodosa a la 1:30 hay actuación de artistas del gremio en el paseo y a continuación pasacalles en el ferial. A las 3 de la tarde comida popular en el ferial y después de la comida actuación de Rocalín. A las 7 de la tarde en la plazuela conciertos de Atraco Criminal e Irache. A las 8:30 encierro de toros con varias pasadas de la ganadería El Tolco. Y a la misma hora también, toros de fantasía en la calle Mayor. Una hora y media más tarde. A las 10, toro de fuego desde la Plaza de la Cruz. A las 12:30 de la noche, concierto en el paseo con la actuación de Hueco. Y al finalizar, actuación de la charanga Aburrecalles. DJ en el paseo. Y también fiestas en Echarri y Aranaz. A la 1, sesión de música, cabezudos y bombas chinas. A las 3, comida popular, pasacalles infantil. A las 5:30, la bajada del Gazteche. Es a las 6. Y luego ya a la noche, de 12 a 3, danzas del grupo Chiquidance.
Gracias, Nicolás. Ese es el repaso a las fiestas que llegan a partir de ahora, de este 1 de agosto, en los próximos días. Y los últimos minutos de programa para repasar todas las opciones culturales que tenemos en esta tarde y también mirando ya hacia el Día de Navarra. Nos las trae Ana Se me ha ido tu apellido, Ana, pero así en la... Se me ha ido...
Gabarro.
Pues si llevo...
Sé que lo sabes. ¿Eh?
Sí, hombre, sé que lo sé porque llevo presentándote 2 semanas, pero no sé, que no tengo... O sea, estos cortocircuitos que a veces le dan a una,
sí.
Pues nada, acabo de tenerlo. Bueno, así la, es lo que tiene el directo, si no, pues lo hubiera cortado este gazapo.
Más natural.
Es lo que hay. Pues, Ana, cuéntanos qué tenemos en cultura.
Pues la agenda cultural abre agosto con mucha música, cine internacional y marionetas. Y eso es porque esta misma tarde el Rock Classical Trio, que es un grupo, va a estar en la Plaza de San José a las 8 y ofrecerá versiones de grandes éxitos de la música rock de todos los tiempos, con guiños clásicos, y va a formar parte del ciclo Versionando. Y en cuanto al cine, recordar a aquellos oyentes a los que les guste ir al cine que los lunes y los miércoles las entradas valen 4,90, así que si tienen pendiente ver alguna película o les apetece ir, pues recomiendo que aprovechen el día de hoy para ir. Hoy continúa el ciclo de cine Udaco Golem Verano Pamplona 2022 y en los cines Golem Yamaguchi en Pamplona tenemos varias películas de cine internacional en varios idiomas. A las 5:15 la conferencia de Mati, bueno, esto no lo voy a saber pronunciar, pero Geschonek es alemán, la película por supuesto es en alemán. Luego a las 7:45 Europa, que es tanto en inglés como en alemán. Y luego les quería hablar de una película más reciente, americana, que es JFK, Caso Revisado, de Oliver Stone. Y antes de ponerles el tráiler, como el tráiler va a estar en inglés, ya que la película es en versión original, pues introducirles un poco de lo que trata. Y es que 30 años después de la película JFK Caso Abierto, que por cierto fue ganadora de 2 Oscars, se dice poco, el cineasta Oliver Stone conduce a los espectadores a un viaje apasionante a través de pruebas recientemente desclasificadas sobre el asesinato del presidente Kennedy, el crimen estadounidense más trascendental del siglo XX. Y con esto les dejo con un trocito del tráiler.
What kind of a peace do we seek? Not merely peace for Americans, but peace for all men and women. Not merely peace in our time, peace in all time.
The flash, apparently official, President Kennedy died some 38 minutes ago.
Here is the suspect,
24-year-old Lee H. Oswald.
I'm just a patsy.
Who actually fired the shots that killed Kennedy?
Y para aquellos que van con niños, hoy también es un día especial porque Marionetas del Sol, que es un grupo, una compañía argentina de comediantes, va a estar en el Paseo de los Llanos, en el escenario Gorgorito, a las 8 también en su gira de este año 2022 por el Camino de Santiago, y ofrece una obra breve de 35 minutos donde las marionetas representarán el mundo circense y sus personajes.
Por fin he terminado todo cuanto tenía que hacer y mi madre me deja que vaya a ver los títeres. La función de hoy será Chupi.
¡Alicia! Estoy segura que si te vas tan rápido es porque...
Pues recuerden, Marionetas esta noche a las 8 en el Paseo de los Llanos.
Gracias, Ana. Como siempre, en Estella, en ese Paseo de los Llanos, tendremos marionetas y peliculón, JFK. Es un peliculón. Así que nada, muchísimas
gracias.
Gracias
a ti.
Te escuchamos en el informativo.
Exacto.
Así llegamos a las 2 de este 1 de agosto, lunes. Ya saben que a partir de las 2:20 llega aquí Actualidad e Información con Esther García. Y a partir de las 3 y 25 actualizamos la información deportiva con esos partidos de Osasuna en el periplo por tierras holandesas. También esta semana última de pretemporada, encaminando ya para mirar la Liga, donde habrá dos amistosos y alguna otra cosita que tenemos, que por cierto, bueno, pues el Tour de Francia femenino se lo ha llevado una del Movistar, del equipo aquí afincado en Navarra. Dicho esto, nos despedimos. Ya saben, ahora se quedan con Mediodía COPE. Seguimos contándole todo lo que les interesa aquí, ya saben, en COPE Navarra. Hoy salgo con mi baby de la disco Corona.